Álvaro El Curi, buenas noches.
Buenas noches, una alegría estar
a su columna de malas actitudes.
Ahí está. Bueno, hoy arrancamos con esto que dimos en llamar adolescentitis, porque no estamos hablando de la adolescencia, estamos hablando de una suerte de adolescencia patológica, adolescencia estirada, adolescencia interminable, y hasta que el propio término de adolescencia, que hoy utilizamos bastante indiscriminadamente y no sabemos muy bien lo que es, suele ser confundida en todo caso con la pubertad. Y la pubertad sí está bastante bien delimitada, y es el despertar sexual. Es eso que nos pasa a todos entre los, digamos, 11...
y los 56 años.
Y los 14, y los 14. Ah. No, hoy vamos a tener lío.
Hoy creo que vamos a tener problemas.
Ni estudiaste antes.
Es más, sí, me voy a sacar ya el buzo.
Buah. Y que más de uno, cree que es algo natural la adolescencia, pero en realidad creo que estamos sobredimensionando lo que es el alcance de la pubertad. Decía José Pedro Barrán que la adolescencia, tal como la conocemos hoy, es un invento de la modernidad. Una suerte de estiramiento artificial de esta etapa, bastante clara y bastante delimitada, en donde maduramos, y maduramos muy violentamente. El cuerpo crece mucho, adquirimos lo que se llaman rasgos sexuales secundarios, la mujer tiene su primera menstruación, el hombre tiene su primera eyaculación, y básicamente nos extrañamos de que esas cosas que nos pasan y nos sacan de nuestro control y del control de nuestros padres. Nos obligan a comportarnos como hombres y mujeres, aunque no sabemos todavía muy bien qué es eso, a contradecir las reglas del mundo adulto. Pero además, en esta modernidad que Barrán impugna, José Pedro Barrán, yo diría el máximo estudioso de la sensibilidad y de la vida privada aquí en el Uruguay, cuenta, y lo cuenta muy bien, cómo antes esto no pasaba y cómo empezó a pasar cuando en esta cultura decidimos ayudar a los muchachos a que se insertaran en ella, alargando el plazo para entrar en el mundo adulto. Entonces había que esperar lo que antes no se esperaba. Antes era, cuanto antes dejaras de ser niño y empezaras a ser adulto, mejor. Las muchachas, por ejemplo, se consideraba que entre los 15 y los 18 años debían encontrar un novio y casarse. De hecho, el baile de 15 era una suerte de presentación en sociedad de la niña casadera. Ni hablar los varones. Por ejemplo, consigna José Pedro Barrán en el maravilloso libro Historias de la Vida Privada del Uruguay, en el tomo 2, en donde habla de la adolescencia, una creación de la modernidad. Por ejemplo, y para ubicarnos, que José Gervasio Artigas se inicia en la labor rural a los 14 años. Martín José Artigas fue llevado a los 11 a combatir bandoleros. Teodoro Miguel Vilardeau, futuro primer médico uruguayo, viaja solo a Barcelona a estudiar a los 13 años. Leandro Gómez fue enviado a Buenos Aires a los 13 a emplearse en un comercio. Venancio Flores, Ignacio Oribe, hermano de Manuel, Máximo Santos, entre otros, ingresaron púberes al ejército. Y un ejemplo más que impresionante era el batallón de carcheadores que cuenta Barrán, fue creado por Fructuoso Rivera hacia 1840 con jóvenes de 14 y menos años, cuya labor era inspeccionar y recolectar objetos valiosos de los muertos después de las guerras. O sea,
¿cómo se llamaban?
Carcheadores. Uh-huh. Todo esto
se puede
ampliar, por supuesto. La expectativa de vida estaba en el entorno de los 40-50 años. Y si eras negro, mestizo o indio, menos. Esto lo dice National Geographic. El tema es que, ¿por qué leemos esto? Hoy estamos en las antípodas del pensamiento de la civilización y de la sensibilidad bárbara. Hoy creemos que cuanto más estiremos la entrada, cuanto más posterguemos la entrada de los muchachos al mundo adulto, mejor, así estudian, así se forman. Y esto habla de un cambio de mentalidad que ocurrió entre fines del siglo XIX, mediados del siglo XX, con el acceso al mundo adulto de los varones y primero de las mujeres, que se va estirando, la vida es más larga, más sana, cambian las costumbres, avanza la medicina, nos morimos menos, hay menos muertes en los partos. Se hace cada vez más masivo el acceso a la educación, primero los varones, después también las chicas. Empieza a haber una independización cada vez más grande del proyecto individual, del proyecto familiar y del proyecto del clan. Entonces, del apuro de casar a los hijos, de poner los pantalones largos, de que produzcan lo antes posible, se da paso al opuesto. Esto pasa en 100 años. El tema es que hoy en día todos estos avances quizás no se ven. Y se ve como natural que un muchacho de 14, de 18, de 20, de 25, no adquiera responsabilidades, no ingresa al mundo adulto y se comporte como un chiquilín. Y lo damos por natural y no entendemos demasiado bien cuándo se produce esta suerte de cambio, de gran cambio, que antes no se le daba ningún miramiento, y a través de la disciplina, muchas veces salvaje, del disciplinamiento feroz, del cual Barrán da enorme cantidad de ejemplos. Obviamente a los muchachos no les quedaba chance y era maduras o maduras. Hoy en día estamos en lo opuesto y de eso también hay abundante testimonio. Hay un libro que es imprescindible en esto, que es el síndrome de Peter Pan, del doctor Dan Keeley. En este libro, Peter Pan, ¿se acuerdan quién es? El duendecillo verde, aquel que no maduraba. Personaje de novela del escocés James Matthew Barrie, niño eterno, juguetón, que volaba con un cosito mágico, que vivía en un mundo diferente, que es un personaje de principios de siglo. Ciertamente encantador para la sensibilidad de principios de siglo, y lo toma Disney y lo transforma en ese duende verde que vuela, que anda con campanita para arriba y para abajo, peleando contra los piratas, contra el capitán Garfio, pero que básicamente en el libro de Keeley se lo toma como ejemplo, el síndrome de Peter Pan, de los cada vez más adultos que se resisten a madurar, se comportan como chiquilines, más allá de la adolescencia, de lo que llamamos adolescencia, de los 20, de los 30. Y que según estadísticas hay bastantes estadísticas, es un fenómeno que estamos viendo en distintas partes del mundo, lo vemos aquí, lo vemos en Europa, lo vemos en el mundo desarrollado, porque también tenemos un ambiente que ayuda, una cultura que ayuda, que ha legitimado, así como en la época de Artigas no estaba bien postergar la entrada en el mundo adulto. Cuanto antes asumiera responsabilidades mejor, fuera su nombre, de larga barba, una mujer casada con muchos hijos, era lo mejor que podía hacer tu vida. Hoy tenemos una sensibilidad opuesta a eso, y cuanto más postergues esto, cuanto más juvenil parezcas, cuanto más te parezcas un aviso de refrescos o de championes, y vayas a un gimnasio y saltes con otras personas que pueden tener 10, 15, 20 años menos que vos, mejor. Y esto, no muchas veces tomamos conciencia de cómo nos ha afectado. Es muy frecuente la consulta en el psicológica con respecto a si estoy madurando o me quedé en la adolescencia. Y vienen así como prevenidos, como vos llegaste hoy.
Bueno, yo debo reconocer que tenés razón y que bueno, está, me fui anticipando las cosas a los hechos. Y ya que parecía que me estaba atajando. Pero te iba a proponer, en esta costumbre, en este primer bloque, hacer el planteamiento. Tú lo manejás. Para después, en el segundo bloque, hacer el desarrollo y la concreción con la frutilla de la torta. La cura famosa, ¿no? Porque, en definitiva, quiero saber qué es lo que vale la pena de esto. ¿Qué es lo que vale la pena de crecer? ¿Qué es lo que vale la pena de rescatar al niño que llevamos dentro?
Es que el problema parecería ser que lo rescatamos demasiado.
Enséñame, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Te parece bien?
Sí, sí.
Estamos con Álvaro El Curi. Su columna tiene que ver con las malas actitudes. Hoy es el adolescentismo. segunda de las malas actitudes que tenemos, y estamos hablando de nosotros, los uruguayos, ¿no? Hay cosas que se pueden extrapolar.
Este es un fenómeno extendido. Ponele que nosotros tenemos nuestra propia forma de...
Sí, porque me parece que en el exterior los tipos practicar. Se liberan mucho antes, se independizan antes. Después lo conversamos.
Dale.
¿Vale la pena crecer o estamos equivocados? El hecho de crecer, ¿qué significa crecer? Ya bastante me diste con el tema de la pubertad y con las cosas que aparecieron. Si soy ella, con los dolores y con lo que implica esa preparación para gestar. Si soy él, con esta cosa de andar con la cabeza a 100.000...
Y aquello ni te digo.
Por eso digo la cabeza, ¿no? Yo me refería, bueno, no pasa a saber por dónde andábamos dialogando. Pero... ¿vale la pena crecer? ¿Qué es crecer?
Crecer no es solamente que se nos estire el cuerpo. Hay una materia maravillosa de psicología que se llama psicología evolutiva, que explica cómo son los cambios psicológicos, emocionales, todo lo que tenemos que aprender en los primeros años de vida, y que todos esos cambios van haciéndonos madurar psicológica, emocionalmente, además de que simplemente el cuerpo nos crece. Y esas etapas están muy bien descritas por la psicología evolutiva y de ellas depende nuestra realización personal, el encuentro con el otro, después formar nuestras familias y de alguna manera realizarnos. En psicología gestáltica decimos que la mayoría de las patologías, por no decir todas, provienen de detenciones o trancazos en nuestro crecimiento, y entendemos que el ser humano y los vínculos y las sociedades están en permanente estado de evolución, o por lo menos deberían estarlo. Entonces la cura, la llamada cura psicológica para nosotros, siempre está en el crecimiento. El destranque siempre es hacia adelante, nunca hacia atrás. En estas etapas del crecimiento generalmente hay desafíos. El desafío siempre se supera con el crecimiento. Básicamente, en la adolescencia, el desafío es asumirnos como hombres y mujeres viniendo de la niñez. En la niñez pertenecemos al mundo adulto, pero todavía nosotros mismos no somos adultos. Es un gran cambio asumir responsabilidades, comportarnos como adultos, como hombres, como mujeres. En las tribus primitivas este paso de la niñez a la adultez estaba muy claramente marcado en la vida social y cultural. Hay muchas descripciones de antropólogos, de estudiosos, de cómo en las tribus y en distintos tipos de civilizaciones las mujeres se estrenaban como mujeres, los hombres demostraban que eran hombres a través de rituales bastante salvajes. A veces había que cazar un animal, a veces había que combatir, y podías perder la vida en ese ritual, lo llamaban rituales de paso. Muchos autores consignan, algunos de ellos como Carl Gustav Jung, que en esta cultura occidental faltan esos rituales de paso, y por lo tanto en Occidente, en la modernidad, podemos permitirnos cada vez más estar en un limbo en donde podemos diferir, demorar, asumirnos como adultos de pleno derecho y con todas las obligaciones que eso, derechos y obligaciones, que eso implica. Y también nos estamos comportando bastante ambiguamente como entrenadores, como propiciadores de ese pasaje. Vale decir, bueno, podés no entrar al mundo adulto, hijo mío, podés diferir esto, podés incluso no hacerlo. Más de uno dice, consigna, que la primera camada de autorizados para no ingresar al mundo adulto y mantenerse jóvenes por siempre fueron aquellos jóvenes de los 60s.
Los hippies.
Más de uno, por ejemplo, Luc Ferry, ex ministro francés de Cultura, filósofo, impulsor de la ley del velo, la ley del velo, aquella ley polémica que impedía el uso del velo musulmán en los colegios, en los liceos, dice esto: nuestra educación quedó impregnada con lo peor del espíritu de mayo del 68, mayo del 68 al cual él perteneció, que creó a la juventud como una nueva clase social, cuyo mensaje al mundo es el negarse a madurar. Heredamos el 68 las herramientas pedagógicas basadas en el juego y la diversión para los chicos, olvidando el sacrificio y la autoexigencia que los ayudan a convertirse en adultos. El objetivo de la escuela es educar, dice Luc Ferre, ministro de Educación, ¿no? Por eso los profesores no son los más populares y simpáticos que quieren quedar bien con todo el mundo, los que los chicos consideran uno más de ellos, sino aquellos que los obligan a sobreponerse y madurar, aún en las materias que en un principio rechazan. Estas son las tantas críticas posteriores a mayo del 68 que se levantaron después, cuando ya estaba creada esta identidad de adulto juvenil, en donde cualquier clase de cortapisa a jugar para siempre, comportarse como chicos, paz y amor, diversión, juego, que ha impregnado fuertemente la educación, incluso lo vivimos hasta el día de hoy, empezaron a ver después de todo esto que los muchachos, si le das el changüí, nunca sí, terminan de madurar. Pero eso sabemos todos los papás, los educadores, los profesores, a la hora de poner un límite, o a la hora de enseñarle a un niño a comer con los cubiertos, o a la hora de enseñarle gramática, matemáticas, o usos y costumbres de lo más elemental. Siempre hay una resistencia del muchacho o de la muchacha, a los 10 años, a los 15 o a los 25. Y el educador intenta ir contra esa resistencia. Pero además, hoy, mira, justo antes de venir estaba leyendo una nota de Pablo da Silveira en El País, en donde justamente Pablo da Silveira está hablando de esto, de la dificultad para ser autoridad. El título de la nota de hoy es La autoridad en crisis, en donde obviamente se cuestiona qué está pasando con los profesores y también con los papás en esta cultura, en donde Pablo da Silveira dice una cosa muy, muy inteligente y muy elemental, que a veces nos olvidamos, que para ser autoridad, para ser papá, para ser profesor, tenés que defender el sistema. Vos sos un representante del sistema y le estás diciendo al muchacho, mira, para integrarte a este sistema, que es un conjunto de hábitos que compartimos, un conjunto de códigos que tenemos que reproducir, yo represento al sistema. Pero los adultos de estos tiempos, todos
peleamos contra el sistema.
Hemos sido grandes contradictores del sistema. Entonces ahora nos cuesta mucho, no solo acá, acá ni te cuento, los que vivimos en la época de la dictadura, que crecimos con autoridades tan ilegítimas como las que crecimos, ni te cuento lo que nos cuesta ser autoridad a nosotros, pero esto es un fenómeno global. Desde los 60 venimos contradiciendo el sistema. Qué difícil es ser nosotros mismos el sistema. Es mejor estar en contra, es mejor ser rebelde para siempre, dejarnos el pelo largo, no me pongo saco y corbata, no quiero trabajar, no encajo en las formas. Eso estuvo muy bien en los 60, en los 70.
Vamos para el tema político, seguir siendo oposición, digamos.
Claro, para siempre y contra lo que sea. Pero este aquí que entonces no hay sistema, ¿quién representa el sistema? Si cada uno en sus casas no es el sistema, si en el soy profesor y no soy el sistema, ¿quién es el sistema? Y además, ¿cómo le decimos a un muchacho? Muchacho, adáptate a nuestras normas, come con los cubiertos, yo qué sé, no grites a la hora de la clase, esta es la hora de dormir, esta es la hora de levantarse, hay que lavarse los dientes. Cualquier cosa que se te ocurra, vos estás de alguna manera educando un sistema. La adolescentitis no solamente es un fenómeno individual, sino es un fenómeno que nos abarca a todos y estamos en este momento bastante dificultados para decirle al adolescente eterno, che, no deje de ser adolescente eterno, así como vos te pusiste en abogado del diablo, que pocos argumentos tengo para decirte madurá, crecé, no te comportes como el jovenzuelo de 20 años, che, ahora que tenés 50 o que tenés 60. El argumento que tenemos es que en realidad madurar no es transformarnos en rígidos, cuadrados, autoritarios, dinosaurios, sino que madurar es actualizarnos. Madurar en realidad es flexibilizar nuestras defensas. Madurar es ampliar nuestra conciencia. Y capaz que ya me estoy adelantando a lo que vos me preguntabas como cura. Madurar en un sentido positivo no es lo que muchas veces nos imaginamos. Claro, no tuvimos los mejores maestros. Las autoridades por ahí que sufrimos de jóvenes no eran un ejemplo ni de flexibilidad, ni de conciencia amplificada, ni de tipos accesibles, ni de sabios, más bien todo lo contrario. Y ahí tenemos un problema. ¿Cómo hacemos con un espejo tan feo ser nosotros la autoridad? Es un gran desafío y no solamente ocurre acá. A mí me gustó lo de Luc Ferre, pero hay muchísimos autores que hablan de esto, ¿no? Que se cuestionan, ¿cómo hago para ponerme en adulto cuando yo no creí en los adultos que me educaban? Yo no creí en las autoridades, ¿cómo hago para ser yo mismo autoridad? Yo no creí en las instituciones, ¿cómo hago para institucionalizar algo?
Claro. O ¿cómo hago para inculcar el matrimonio cuando yo soy divorciado?
Claro.
O empieza a aparecer de vuelta aquello que estaba escrito en la pared de la cárcel de Punta Carretas, ¿te acordás?
Dígame.
Hoy, el shopping, o el Sheraton, o el basamento del Sheraton, en el murallón aquel decía... Nosotros somos aquellos de los que nuestras madres nos previnieron.
Mira.
Qué tragedia, ¿no? Uh-huh. Pero de verdad me sorprende el razonamiento. Me sorprende, me choquea. Digo, sí, tenés razón. Claro, nosotros, nadie quiere esta papa de la autoridad, nadie quiere esta papa del sistema. Nadie quiere decir yo soy responsable de este desastre que te estoy dejando. ¿Cómo hacemos con esto para poder evolucionar juntos? Yo estoy amplificando también la cosa a nivel relación padre-hijo, a relación mayor-menor, digamos, y también a relación social. Pero ¿dónde queda el niño que llevamos dentro? ¿Dónde queda esa cosa que ya conocí? Que se desprende de la teta de la madre, que empieza su infancia, que se conoce y se reconoce de determinadas maneras. ¿Qué es eso del niño que llevamos dentro? Te lo pregunto a vos que sos licenciado en psicología y gestáltico. ¿Qué es esto?
El niño que llevamos dentro fue el gran rescatado, fue el gran ícono de la generación de los 60. En una época en donde, claro, el niño era matado muy tempranamente, se venía de un régimen autoritario, se venía de todo el empacamiento y de todo el disciplinamiento y de figuras de autoridad que el niño había que liquidarlo y disciplinarlo y no tuvieras el más mínimo comportamiento de niño, porque eso era ser casi como un loco. Los años 60, los años 70, los años 80 pusieron las cosas al revés. Cada vez era mejor expresarse como niño, jugar todo el tiempo, talleres de libre expresión, educación por el arte, educación lúdica, la psicología se puso artística, lúdica, sin reglas.
Unisexismo.
Todas las revoluciones que te puedas imaginar. Ahora, el problema es, como siempre, la medida. No es nada extraño que cuando... combatís lo que sea que combatas o luchás por lo que sea que luches, cuando lo conquistaste vayas al otro extremo y peques de los chinos, esto lo decían hace 5.000 años, toda exageración se transforma en una exageración de signo contrario, eso lo dice Li Qing. Creo que nos hemos puesto niños de más, y eso está, creo que está tan malo como ser adultos que olvidaron a su niño. El niño obviamente tiene que estar, el tema es ¿cómo lo incluyo sin ser un tarado, o sin ser un irresponsable, o sin ser un egoísta o un narcisista que solamente se mire el ombligo? Eso es lo que creo que pecamos mucho más de eso que ahora, de lo que pecábamos en los 60s o en los 50s, en donde el empaque autoritario excesivamente adulto y rígido necesitaba una revolución que rescatara al niño olvidado, reprimido. Bueno, eso ya se hizo. El tema es qué hacemos ahora. Entonces, seguir peleando para ser cada vez más niño, más niño, más niño, más niño, parece una tontería hoy en día. Y eso lo vemos todo el tiempo en el consultorio, o en los talleres, o en los encuentros de psicología. Parece que todos fueron a jugar. Está bárbaro, jugamos. ¿Cuándo paramos de jugar? ¿Cuándo nos ponemos serios y responsables? ¿A los 50, a los 60, cuando tenés nietos? A mí me llama mucho la atención cómo esto, obviamente, no es políticamente correcto. Si estaba tan bien, liberar todo, nada de reglas, nada de normas. Sí, bárbaro, pero esa es la adolescencia, es una etapa de la vida. Pero en algún momento, che, vos sos el sistema. Le tenés que decir a tu hijo, pórtate bien, respeta los límites. En esta casa hay reglas, sos un legislador, y además sos un poder ejecutivo, que las tenés que hacer cumplir, y además sos un poder judicial, que tenés que jugar y hacer respetar las reglas. ¡Pah! El sistema. Eso tengo que hacer en mi casa. ¡Pah! Y hay algunos que obviamente tienen más problemas que otros para esto. Y esos son los adolescentes eternos. Son esos que vienen, por más que haya un ambiente facilitador, te vienen y te dicen, no me estaré pasando de la raya. Así como... ya ni el abogado del diablo, ni vos lo salvás, ¿no? Porque hay un sufrimiento allí. Porque dicen, yo, por más que trato de encajar en este mundo que tanto rechacé, que tanto me resistí, no lo logro. No logro encajar, no logro formar esa familia, no logro ser feliz como miro para los costados y otros que lo están logrando y yo no puedo. No encajo en ningún lado. No hay sistema que me venga bien.
¿Y qué pasa cuando el sistema no te viene bien y sos un revolucionario de sistemas?
A ver, el denostado asunto del sistema generalmente tiene mucho sentido a la hora en que el adolescente, el púber, tiene que romper, volvemos a la psicología más básica, a la psicología evolutiva. La ruptura con el sistema es necesaria, absolutamente necesaria, cuando adquirimos la identidad de adultos, porque tenemos que contradecir las leyes de los padres. A los 10 años, a los 5 años, mis papás tienen que saber lo que estoy haciendo en un cuarto. Yo no puedo cerrar la puerta, yo no sé arreglármela solo, tengo que pedir ayuda para comer, para valerme en lo más básico. Pero en los 11, los 12, en la pubertad, todo eso cambia. Yo tengo que empezar a valerme por mí mismo y eso implica grandes cambios. Grandes cambios que en esta cultura cuesta muchísimo procesar, que no tiene esos mojones, esos rituales de paso que te dicen claramente, bueno, dejaste de ser niño, ahora cocinás y ahora comés y ahora te vales por ti mismo y no va a venir tu mamá y tu papá a rescatarte y ya sos grande. Esto se estira, se estira, se estira, se estira como un chicle, pero en algún momento, si ya soy grande además, tengo que contradecir las reglas, las leyes de los mayores para poner las mías de pleno derecho. Y eso podría ocurrir, bueno, si me dan las herramientas para hacerlo, pero resulta que esto es ambiguo. Me dicen, tú deberías saber cocinar, pero mamá nunca me enseñó. Tú deberías limpiar o lavar, pero en mi casa no lo hago, porque lo hace mi mamá. Y tengo 14 o tengo 25 y lo sigue haciendo mi mamá. Y hay una cosa que dice el autor del síndrome de Peter Pan. Todo Peter Pan necesita una Wendy. Todo eterno adolescente necesita una mamá. Una Wendy era el personaje más adulto de Peter Pan, que ella sí crecía. Y los niños en el país del nunca jamás no. Que de alguna manera sostiene a Peter Pan. Ese más responsable y ese más adulto es un poco tu base. Entonces, también contradecir las reglas del mundo adulto para poner las tuyas y transformarte tú mismo en un adulto. Y eso es una evolución necesaria. Eso es un paso necesario en nuestras vidas. Los que no lo dan o los que lo difieren tanto que ya llega un momento que viene un absurdo, son estos Peter Panes. Son estos que no adquieren la responsabilidad suficiente para que un trabajo les dure, que no logran ganar su dinero, que la mamá le siga dando plata, que la mamá o el papá, hombres y mujeres, y que realmente allí sí hay una adolescencia interminable, pero que en un primer momento, con todas las de la ley, pudo estar bien contradecir las reglas del mundo adulto. Pero por supuesto, para construir tu adulto. Esta es la revolución sana, la revolución esperable, la que es necesaria a dar. Pero la revolución no puede ser eterna. Yo puedo estar permanentemente contradiciendo las reglas del mundo adulto y nunca construí mi propia adultez.
¿Sabes que estabas hablando y yo estaba escuchando? Me venían a mi mente imágenes del conflicto que hubo en uno de los liceos que no había empezado hace poco tiempo y que los padres habían ocupado en el cerro.
Claro.
Y después se juntó gente de otros sindicatos y se armó un toletole brutal y la policía tuvo que reprimir allá, ¿va? Y se generaron escenas de violencia como hacía mucho tiempo que no se veían. O ver
sí, terminaron los tiros.
Esta película ya la vi, ¿no? Uno decía, quien veía el noticiero fríamente, a cobijo en su casa y toda la cosa. Después escuché el otro día a un representante del sindicato de taxis, o de un sindicato de taximetristas, creo que era, y hablaba de justificar la lucha de clases y la revolución permanente. Y por otro lado, voy al presidente Mujica, ¿no? Que es un ejemplo claro, además de ser el abuelo que es, viste, que hasta la pinta lo tiene así, digamos, y esas expresiones y toda la cosa. Él fue un gran transgresor del sistema.
Claro.
Hoy, ¿vos decís que él representa el sistema?
Claro, es una gran contradicción, que obviamente no tengo yo la solución y me quiero meter en política, juzgar al sistema político de los políticos.
Yo lo que estoy diciendo es...
Yo creo que es una gran contradicción. Es una gran contradicción. Es una gran contradicción que obviamente no nos ayuda demasiado a resolver el dilema, ¿no? Tenemos un representante casi arquetípico de estar en contra del sistema, teniendo que ser él el sistema. Y es muy contradictorio, muy, muy contradictorio. ¿Cómo se puede ser el sistema y estar en contra del sistema al mismo tiempo? Y obviamente eso funciona como ejemplo, en el cual mucha gente se mira. Entonces parece lícito contradecir todo, pero bueno, ¿qué sistema construyo? ¿Qué adultez como sociedad tenemos? Y no está claro, yo creo que no está nada claro. Y en la enseñanza que, oh casualidad, justo en la pubertad, porque los grandes líos son en el primer ciclo del liceo, ahí es donde se expresa mayor, me parece que no hay casualidad, ¿no? Es donde se expresa con más virulencia que los adultos que deberíamos saber qué hacer con los adolescentes, nosotros mismos no nos comportamos como adultos, les mandamos mensajes contradictorios, los adolescentes lo ven y dicen, ¿qué adultez me proponen estos tipos? No la tienen clara, evidentemente. Pero no la tienen clara, no son los profesores, no tienen clara, mis padres no la tienen clara. No la tienen clara los gobernantes, no tienen clara los profesores, no la tienen clara mis padres.
¿Y por qué es eso? Porque nosotros somos un país chico, adolescente, ¿por qué es eso?
Yo creo que, siguiendo a Luke Ferry, esta cultura ha tomado lo peor de mayo del 68. Mayo del 68 yo creo que tuvo cosas maravillosas. Pero si vamos a estar en contra de todo y nunca vamos a decidirnos a construir un sistema que funcione, no está claro. Es mucho más fácil decir que no y estar en contra de... No, yo me pongo a pensar en mi casa o en un taller... Yo puedo cuestionar los límites, puedo cuestionar el sistema, puedo cuestionar el funcionamiento. Pero en mi casa tiene que haber un funcionamiento. En un taller, en una clase, en un aula, en un grupo, tiene que haber un funcionamiento, un conjunto de reglas, y se tienen que cumplir. Y los integrantes de cualquier grupo humano, yo pongo el mismo ejemplo de los 22 tipos que llegan a un campo a jugar un partido de algo, pero no se sabe si es fútbol, las rayas de cal no están pintadas, no hay reglas, no hay arcos, no hay juez, y no se sabe qué van a jugar. Y generalmente un partido de fútbol es posible, porque las reglas preexisten, todas las conocen. Entonces llegan 22 tipos, 11 de cada lado, hay un tiempo, 45 minutos, dos tiempos 45, el que hace el gol, el que hace más goles gana, hay reglas, y todos las conocemos, y todos más o menos las respetamos, aunque algunos se tiren al piso aunque no le hagan foul, pero las hay. Y en esta cosa de cuestionar todas las reglas, parece que nunca terminamos de estar claros todos a qué estamos jugando. Tanto cuestionamos que no está claro. Y esto no es un cuestionamiento político. Yo, en realidad, lo que me interesa es esto a nivel sociedad, a nivel cultura, a nivel la familia. Yo atiendo familias, trato con gente que se cuestiona cosas de cómo armo mi vida. Pero uno ve que hay fenómenos que nos trascienden y nos superan, que nos están dificultando. Cosas que no deberían ser tan difíciles, creo yo, a esta altura del campeonato. Yo tengo 50 años, si tuviera 20, estaría cuestionando todo. Pero tengo 50, tengo hijos, y tengo muchas responsabilidades, pienso que algún sistema deberíamos construir, se me ocurre. Bueno, malo, lindo, feo, pero en algún momento, algo en lo que estemos de acuerdo debería haber. Y eso no parece ser así. Parece como que siempre estuviera en disputa, en conflicto. Es como llegada a la cancha de fútbol, estamos discutiendo a ver si va a haber los tiempos 45, van a ser 11 contra 11, 22 contra 22, o va a haber un arco más grande, un arco más chico. ¿Y hasta cuándo vamos a estar discutiendo?
La actitud mala de hoy se llamó adolescentismo. Con nosotros ha estado el querido Álvaro Alcuri. Mensajes. Hubo un lugar llamado Alem Dalenda, aunque no lo conocí. Al duelo lo llamaban Ajo, no sé si, no entendí bien qué es ese tonero. Vos y el Tata juntos son dinamita, un programón, dice Carlos.
Gracias.
Dice el Tata, pero vos no sos el Tata. El Tata era tu hermano, ¿no?
De mi hermano.
Exacto. ¿Y cuándo nos dejarán a Liz de 40 ser adulto, o a los de 40 ser adultos? Porque lo somos, pero para estos señores somos jóvenes, dice Adrián. Qué bueno escuchar esto, gracias, dice Adrián. Y después el último de Carlos, yo no puedo separar la evolución personal hacia la madurez de las circunstancias que nos rodean.
Y es así, es así. Figura y fondo, decimos en Gestalt, es difícil, no podemos independizarnos del contexto. Por eso todas las reflexiones que estamos haciendo van de lo psicológico individual a lo social, o por lo menos lo intenta. Yo no soy sociólogo, pero creo que los fenómenos que vemos en el consultorio no están en absoluto aislados, al contrario, están atravesados por la circunstancia. Por eso sacamos un poquito de lo individual, que yo estoy permanentemente apuntando en papelitos, y cuando algún día salga este libro que estamos pergeñando aquí al aire, van a haber muchos testimonios de gente que se cuestiona esto de soy un estudiante eterno, me gusta el rock and roll y no quiero desarmar la banda, por eso no me caso y tengo hijos, o ya voy por la tercera carrera que curso y en realidad lo que me cuesta es sentar cabeza y dedicarme a mi familia. Hay muchísimas maneras de mantenernos eternamente jóvenes, forever young, pero también hay épocas para todo y esos eternos jóvenes sufren porque no terminan de encontrar esa madurez que también es necesaria, porque por sobre todas las cosas creo que no está claro la connotación positiva de la madurez. Demasiadas personas la asocian con la vejez, que es otra etapa en realidad.
¡Ah, qué paliza!
Y ahora el abogado del diablo, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Vámonos!
No, me voy a comer. Me abrió el apetito. Gracias, Álvaro.
Querido amigo, gracias a vos.
Hasta la próxima.